When every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. Oh, hold me now. Ahora os voy a hacer una pregunta a los que tenéis más de 40 años. Cuando ibais al colegio, ¿cuántos compañeros recordáis que tuvieran alergias a los alimentos? No sé, a la leche, al huevo, al pescado, al pollo. Cuando celebrabais, por ejemplo, el cumpleaños, ¿cuántos niños no podían comer las palomitas, las patatas, la tortilla, los cacahuetes? Bueno, pues parece que los niños de hoy tienen, desde luego, muchos más problemas, porque preparar, por ejemplo, un picoteo para un cumpleaños puede ser un auténtico drama. Hablamos del auge de las alergias alimentarias. Las reacciones pueden empezar desde bien temprano. Antonio Álvarez es el padre de Diego, alérgico a la proteína del huevo y a la leche. Nos cuenta cómo lo descubrieron cuando Diego tan solo tenía 5 meses.
Bueno, pues ahí fue que le dimos un biberón de leche y, bueno, vomitó. Además, era un vómito muy, muy exagerado. Empezó a ponerse muy rojo, muy rojo, muy rojo. Empezaron a salir sarpullido por lo que es los brazos, las piernas. Entonces, nada, lo llevamos para el hospital corriendo y allí se la controlaron. Ya le hicieron ahí una batería de análisis y ahí fue donde le diagnosticaron las alergias.
En el caso de Valle, algo tan inocente como un beso fue la clave para descubrir una alergia de su hija Lola.
Nosotros nos dimos cuenta, la verdad, bastante prontito. Ella tenía 6 meses, todavía ni siquiera se había introducido el huevo en la dieta del niño, que ya sabéis que más o menos se introduce sobre los 10 meses. Y un buen día estaba en casa, le di un beso en la cara. Yo había cocinado previamente tortilla de patatas y me acuerdo perfectamente que se le puso la cara roja y con unas ampollitas chiquititas. Este hecho se repitió en varias ocasiones y ya decidí llevarla al alergólogo y fue el médico que nos confirmó que efectivamente la niña tenía alergia al huevo.
Pero no todos son niños tan pequeños. Nuria Miguel es presidenta de la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex. Sufre mucho con las alergias de su hija Nerea, de 14 años. Ha tenido que aprender a convivir con problemas bastante graves. Trata que Nerea haga la vida normal de una chica de su edad, pero atención al susto que se llevaron.
Estábamos en una competición de gimnasia artística. Ella estaba en la grada esperando la entrega de premios. Y varios equipos que eran de fuera de Madrid, pues les tocaba comer para poder salir de viaje. Entonces empezaron a abrir bocadillos de tortilla. Empezó a decirnos que le dolía un poquito el pecho y a los 2 minutos empezó a decirnos que se encontraba mal, que se encontraba mal, que no picaba todo el cuerpo y perdió el conocimiento.
Fíjate, Fernando, simplemente el olor de los bocadillos de tortilla de los demás chicos, hizo que Nerea pasase 3 días ingresada en el hospital con problemas respiratorios y estomacales. Bueno, los datos que manejamos hoy, la verdad es que nos preocupan, Aunque el ser humano lleva milenios alimentándose de fruta, leche, huevos, frutos secos, el número de personas alérgicas a estos alimentos se ha disparado en los últimos años. En España se ha triplicado la cantidad en tan solo 2 décadas. Las reacciones graves por alimentos afectan sobre todo a niños y adolescentes. Es la principal causa de anafilaxia en menores de 14 años, pero es también algo, un problema que afecta a los adultos. ¿Qué es lo que está pasando?
Vamos a ver si conseguimos comprender. Exacto. Qué sucede, o sea, por qué ahora somos más vulnerables a este tipo de alergias, si es que ha cambiado algo en la alimentación, si es que ha cambiado algo en nosotros, si esto tiene solución, si esto tiene prevención. Bueno, para intentar dar respuesta a todas estas preguntas, vamos a hablar con Luis Echevarría, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Alergia Alimentaria de la Sociedad Española de Inmunología Clínica. Doctor Echevarría, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, ¿por qué han aumentado tanto las alergias a los alimentos? ¿Hemos cambiado nosotros? Por aquí tengo un dato de que en 1992 éramos algo más del 3% y ahora es más del 11%. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha cambiado, nosotros o los alimentos?
Hombre, está claro que en nosotros, es decir, nuestros genes, nuestra capacidad no ha podido cambiar tan rápidamente. Todos los cambios que están basados en la genética, en la herencia, pues son cambios a muy largo plazo, ¿no? Luego ha debido haber otro tipo de factores, ¿no? Factores ambientales que son los que probablemente han influido y que cabe duda que nuestro tipo de alimentación pues ha cambiado mucho en los últimos años. Comemos alimentos mucho más procesados, comemos alimentos elaborados, en fin, ha habido una serie de cambios en nuestra alimentación que probablemente han influido en este mayor desarrollo de alergia. Aparte, no solo en la alimentación, sino en nuestro todo tipo de vida, nuestra vida en las ciudades, nuestra vida limpia, entre comillas.
¿Qué es eso de la vida limpia? No, explíquelo.
Pues esto de la vida limpia un poco es una teoría que intenta explicar el incremento de las alergias, ¿no? Lo que viene a decir, para poder entendernos, es que nuestro sistema inmunológico, que hasta hace unos años se dedicaba a defendernos de las infecciones, que eran nuestro principal problema, las infecciones, pues al vivir en un mundo desarrollado, en un mundo limpio, sí, pues parece que ha perdido, como si hubiese perdido su función, ¿no? Y entonces busca o está buscando qué papel tiene, ¿no? Entonces, qué papel desarrolla. Entonces parece que empieza a atacar o a defenderse de aquello que no debía defenderse, como pueden ser, por ejemplo, los alimentos, ¿no?
Ya.
Es decir, esa limpieza, todo ese mundo limpio.
Pero ahora va a ser mala la higiene, doctor.
No.
El exceso de higiene, tal vez.
Uno de los grandes avances de la medicina ha sido la higiene. Es decir, sí, las muertes que había por infecciones hace unos años era la primera causa de mortalidad. No se puede llegar a decir eso, pero sí, ya, que probablemente ya es una teoría, ¿eh? De ese tipo de teoría higienista que se llama, pues quizás sea algo de lo que ha contribuido a este incremento de las alergias. Pero de todas formas, no se sabe. Ojalá supiéramos cuál es la causa. Probablemente no sea solo una.
Pero ¿podemos evitar estas alergias recuperando ciertos patrones de alimentación, desechando ciertos alimentos?
Probablemente no sea tan sencillo. Es decir, que no solamente por desechar alimentos o llevar una alimentación más sana, más natural, podamos disminuir nuestras alergias. Es por lo que decía antes, porque hay muchos otros factores, ¿no? La contaminación, el ritmo de vida que llevamos. Ajá. Hay otra serie de cosas que influencian y que no solo con tomar una medida, una actitud, se va a poder controlar el problema de la alergia alimentaria.
Pero ustedes, ¿cómo hago esta pregunta? Como especialistas, ¿realmente les cuesta también encontrar respuestas a lo que está pasando? Quiero decir, habla usted de que quizá el ambiente, el medio ambiente, la contaminación, alimentos procesados, pero es que por lo menos las alergias que hemos descrito, los casos que nos hemos planteado hasta ahora, son a alimentos muy básicos. Estamos hablando a la proteína del huevo, a la leche, incluso frutos secos, que no parece que sean alimentos procesados.
No, pero por eso, por lo que decía, ¿no? Porque influyen un conjunto de muchas causas. Por ejemplo, el nacer por cesárea, que es otra de las cosas que
el nacer por cesárea.
Cesárea. El nacer, un parto por cesárea, podríamos decir que es la forma más limpia de nacer, porque no se pasa por el canal del parto, que es un canal sucio, ¿no? Pues también está demostrado que el nacer por cesárea, por ejemplo, incrementa la probabilidad de tener una alergia a la leche de vaca. Incluso a veces dicen algunos estudios que hasta la multiplica por dos, ¿no? Es decir, que hay una serie de factores que influyen en tanto en el periodo de la gestación como en el periodo del nacimiento, como en el periodo de la lactancia, sobre todo de la lactancia materna, un conjunto de factores que van a influir y que van a hacer que pueda desarrollarse esa alergia alimentaria.
Y luego están las intolerancias, vamos a ver, que no sé si son alergias, por ejemplo. Los celíacos se disparan, ¿no? O la intolerancia a la lactosa se dispara. ¿Qué diferencia hay entre una alergia y una intolerancia?
Pues hay una diferencia clara y que tiene muchas implicaciones. En la alergia interviene siempre el sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema de defensa se equivoca y, como decía antes, ataca, pues nos defendemos de algo que no debíamos defendernos, los alimentos. En el caso de las intolerancias es un problema enzimático. No tenemos genéticamente, no estamos predispuestos igual a tolerar la lactosa, que es un componente de la leche, más allá de la época de la lactancia. Entonces hace que al perder esta enzima que nos la hace metabolizar, pues al no metabolizarla produzca esa serie de problemas. Esos síntomas muchas veces son muy parecidos a los de la alergia, porque también son pues náuseas, dolor abdominal.
Pero ¿y en el caso de la celiaquía, por qué se ha disparado? ¿Por qué hay más celíacos? Vamos, antes no había tanto celíaco, no había tantos. O no, bueno, los conocíamos, no lo sé.
Eso no está tan claro, ¿eh?
Ah, no.
Los celíacos sí que lo saben.
Lo éramos, pero nos aguantábamos, ¿o qué?
Bueno, no se descubrían, porque hay muchas formas de celiaquía que apenas dan síntomas, ¿no?
Uh-huh.
Las intolerancias, lo que pasa con ellas es que son, en general, si hay una transgresión, hay una equivocación y uno toma, por ejemplo, leche y es un intolerante a la lactosa, pues lo más que va a tener van a ser una serie de síntomas leves, molestos, pero leves. A diferencia de los alérgicos, si nos equivocamos y tomamos el alimento al que somos alérgicos, como habéis contado al principio, podemos tener una reacción grave e incluso mortal. Es decir, no es raro el año que salen noticias de algún niño que ha fallecido por tomar leche o huevo, uno de los alimentos a lo que era alérgico, y ha desencadenado un cuadro grave, lo que se llama una anafilaxia, no se ha tratado o no se ha podido tratar, o incluso a veces tratándose adecuadamente ha llevado a la muerte.
Por lo tanto, y como medida de prevención para los padres que nos escuchan y que a lo mejor se asustan ante estas cosas, ¿qué debemos decirle, doctor?
Pues medidas de prevención, pues tampoco tenemos muchas, desgraciadamente. Es un tema que está en estudio y que está ahora muy en desarrollo y hay muchos grupos trabajando en este tema, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, y hay un estudio muy reciente realizado en Inglaterra. En Inglaterra el problema fundamental lo tienen con el cacahuete, ¿no? El cacahuete en la cultura anglosajona está ampliamente distribuido
el peanut butter
en muchos alimentos, ¿no? Entonces ellos han visto, por ejemplo, han hecho un estudio muy bueno que se ha publicado en revistas de primer orden, en la que han visto que, por ejemplo, introduciendo el cacahuete precozmente en la alimentación, precozmente estamos hablando antes de los 11 meses de vida, cuando prácticamente lo habitual, las recomendaciones era hacerlo a partir de los 2 o 3 años. Claro, es un cacahuete que no es una pieza de cacahuete, pues es una pasta de cacahuete, un snack de cacahuete, para evitar los problemas de sofocación. Bueno, en el grupo que han introducido precozmente el cacahuete en niños de riesgo, eran niños que tenían altas probabilidades de tener una alergia alimentaria, pues han visto que han prevenido hasta en un 70-80% el desarrollo de alergia. Para ellos ha sido una revolución, un
pues
cambio
nada,
enorme.
A comer cacahuetes, o sea, le quitamos...
En nuestro caso, huevo y leche, probablemente.
Los destetamos y con cacahuetes. Doctor Echevarría, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Salud.